La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Acusan formalmente de lesiones calificadas al policía vial que agredió a estudiantes en la preparatoria 11 de la UDG. Disparan a un hombre durante un conflicto vial ahora en Zapotlanejo. Supervisa Protección Civil la instalación de templetes utilizados para los cierres de campaña. Demandan sindicalizados del DIF la devolución de oficinas en el Centro de la Amistad Internacional. Tornado deja saldo de 2 muertos en Toluca, Estado de México. Blindan el aeropuerto capitalino por manifestación de maestros de la CENTE. Permanecen graves 2 personas lesionadas tras el desplome de un templete en el cierre de campaña mesista en Nuevo León. Confirma el gobierno federal la muerte del mexicano secuestrado por Hamas. Con información en materia de meteorología, le platico que, bueno, evidentemente prevalece la tercera onda de calor en territorio nacional. Se presentan temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en algunas zonas de estados como Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. También en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero. De igual forma, hará mucho calor en puntos de México como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Por otro lado, se pronostican lluvias e incluso la caída de granizo en zonas del noreste, centro, oriente y sureste del país. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, le platico que hoy amanecimos a una temperatura de 18 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 37, 38, cielo despejado, tarde, evidentemente calurosa. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 27 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 34 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle las notas más importantes generadas en lo que ha corrido ya de esta jornada. El cierre de semana es viernes, por fin viernes, 24 de mayo del 2024. Le invito, como todos los días, a que participe con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto vía WhatsApp o vía Telegram en el 3311-551962, 3311-551962. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Sobre la mesa, algunos de los temas de los que estaremos platicando a detalle con usted a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Le invito a que permanezca con nosotros. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con usted para entrarle de lleno a los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Información que tiene que ver con un conflicto vial. Otro que, bueno, escala a proporciones que francamente, pues no tendríamos que estar viendo. Ayer dábamos cuenta de una persona que habría perdido la vida a consecuencia precisamente de un hecho de estas características que hoy se repite en el municipio de Zapotlanejo. La historia completa con José Luis Escamilla. José Luis, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Sí, como bien lo dices... apenas ayer les platicábamos en la tarde de una persona que pierde la vida en una agresión a balazos ocurrida en Periférico Sur a la altura de la carretera Chapala, una agresión a balazos producida o generada a partir de un conflicto vial, de menos es una información que se nos dio a conocer el día de ayer. Este muchacho de 23 años que pues se metió a lo mejor con la persona equivocada, una persona iracunda, que le provoca una herida de bala que le quita la vida a bordo de su camión de carga de una empresa de paquetería. Y menos de 24 horas después, desafortunadamente, tenemos un evento similar, pero ahora en el municipio de Zapotlanejo. Esto ocurrió la mañana de hoy, por ahí de las 7:30 de la mañana, en el cruce de las calles Ignacio Allende y Privada Hidalgo, en la colonia La Ceja del municipio de Zapotlanejo. La información que se da de manera extraoficial es que esta persona fue alcanzada. Esta persona, la víctima, viajaba a bordo de una motocicleta y fue alcanzada por los ocupantes de un vehículo, quienes lo tumban, lo chocan, vamos, para tumbarlo de la motocicleta, y después, ya estando en el piso, le disparan en cuanto menos 5 ocasiones. Presentaba a la víctima impactos de bala en el un brazo, en la pierna, en un glúteo, en una oreja, y que lo tienen en condición grave de salud en la Cruz Roja de Zapotlanejo a consecuencia de estas heridas de bala. Insisto, aparentemente se habrá tratado de una agresión provocada por un conflicto vehicular o vial, y que eso habría derivado en que esas personas lo tumbaran al piso y le dispararan. Ya hacemos la recomendación hoy por la mañana, y me parece que es pertinente hacerlo de nuevo, Ricardo, en lo que tiene que ver con la calma, que prevalezca la tranquilidad entre los automovilistas, los peatones. Está haciendo mucho calor y eso sin duda contribuye a que haya pues más irritabilidad entre las partes. El tema es que no queda solamente en gritos o en empujones o en mentadas de madre, sino que involucre ya incluso balazos, como dábamos a conocer en las últimas horas. Así que bueno, para quienes nos escuchan que van en su carro, mucha calma, mucha tranquilidad, respirar profundo, porque si todos tuviéramos la certeza, Ricardo, de que solamente nos vamos a agarrar a golpes, pues como quiera, ¿no? Y tampoco es solución. Pero bueno, habiendo tanta gente armada, me parece que no estamos como para estar discutiendo con cualquier persona por cualquier tontería. Mi deporte. Buenas tardes.
Sí, la realidad, mi estimado José Luis, es que pues tiene que imperar, la prudencia, la mesura, ser un poco más tolerantes. Lo cierto es que ya las condiciones del tráfico en Guadalajara, a las que si además le sumamos las condiciones meteorológicas con tanto calor, bueno, tenemos ahí un caldo de cultivo y un ambiente pues, literalmente muy explosivo, ¿no? Pero pues ojalá que tengamos la posibilidad de controlarlos para no terminar pues en hechos, digamos, de esta magnitud, y es una desproporción.
Sí, claro, pues imagínate, Ricardo, pelearte porque alguien se te metió,
claro,
o no se quita y vas a llegar tarde, pues más tarde vas a llegar si te agarras a golpe, o posiblemente nunca llegues si te peleas y alguien te dispara, ¿no?
Sí, hay que ir siempre poniendo en la balanza y tratando de tomar las mejores decisiones. Algunos somos unos verdaderos energúmenos detrás del volante. Bueno, tengamos presentes estos ataques, estos hechos tan lamentables para pues bajarle 2 rayitas, y ni modo, a veces pues vale más aguantarse un poquito el coraje que terminar envuelto en una situación de estas características.
Sí, por supuesto, el tiempo es relativamente importante cuando antes está la vida. Claro. Y la integridad, ¿no? Así que mucha paciencia para quienes están en las calles, y pues un llamado a las autoridades también, porque hay demasiadas armas circulando en las calles.
Es que el asunto también es ese, justamente con todos estos programas de despistolización y algunos operativos de revisiones, bueno, evidentemente se han quedado muy cortos, José Luis.
Sí, por supuesto. Llamadas de petate, ¿no?
Vamos, sí.
En el tiempo que tenemos en los medios de comunicación, Ricardo, ¿cuántas veces no hemos anunciado? Ahora sí va a haber RT, mira, la dinámica es esta. Pasa algo, las autoridades anuncian que va a haber retenes de despistolización, operativos, aparecen activistas que dicen que no, aparece Derechos Humanos diciendo que más que no es viable, se realizan 5, 8, 15 días, y luego se acabó todo, tan rápido como empezó.
Y no pasa nada, se va ponchando en cuanto van pulsando, que el tema deja de ser objeto de conversación, que deja de estar en la opinión pública, en los medios, pues van soltando, siempre con la apuesta que además suelen ganar, que tiene que ver con el olvido.
Sí, por supuesto, totalmente. De ahí pues que si esto no está caminando por parte de las autoridades, pues entonces nosotros no nos expongamos y no nos estemos peleando.
Pues vale más. José Luis, por lo pronto, muchas gracias por el reporte. Más adelante estaremos de vuelta contigo para platicar en torno a otros temas en materia de seguridad.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Pues ahí tiene usted los detalles de esta nueva agresión. Sirva este caso no solamente para tener conocimiento de los hechos, sino para pues tratar de generar un poco de mayor conciencia. Algo no está bien en las calles de la ciudad. Tratemos de cuidarnos, procurando sacarle la vuelta a los conflictos. Sea cauto con su claxon. Vamos a la pausa, enseguida más. Continuamos con la información. Está corriendo el proceso electoral, este periodo que corresponde a las campañas. Ya mero se terminan, ánimo, ahí va. Pero por lo pronto, bueno, siguen las acusaciones, los golpes, la presentación incluso también de algunos recursos legales, denuncias ante las autoridades electorales a nivel federal, a nivel local. Y tal es el caso de lo que Claudia Manuela Pérez nos va a platicar esta tarde. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. El partido Morena en Jalisco presentó una denuncia ante el INE y ante el IEPC contra 21 personas que señala como operadores de Movimiento Ciudadano por entregar dinero a cambio del voto. La lista está encabezada por la secretaria de Desarrollo Social, Fabiola Loya, Salvador Zamora, coordinador de la campaña de Pablo Lemus a la gubernatura de Jalisco, y Manuel Romo, coordinador de MC, Alejandro Hermosillo, también trabajador del sistema de atención social, entre otros. Son 21 en total las personas que menciona en esta denuncia. Calendario Ochoa, regidora con licencia de Morena en Guadalajara, señala de qué se trata esta nueva denuncia de Morena.
Bueno, estamos denunciando la compra y coacción del voto, y eso está en el artículo 10, fracción séptima de la ley electoral, porque desde el 20 de mayo del 2024 se ha entregado dinero a ciudadanos de los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque para condicionar el voto hacia Pablo Lemus. Los montos van entre 3.000, 4.000 y 5.000 pesos. Y como vieron, les piden el INE, la CURP y el comprobante de domicilio.
Bien, efectivamente se mostró un video por parte de Morena en esta rueda de prensa esta mañana, a las 9 de la mañana, para mostrar esta, pues que llama coacción del voto. Se muestra un video de una persona que dice, sí quiero el cheque y tengo que entregar mi credencial, sí, se la tiene que entregar, según este video que muestra el partido Morena. Desde antes ya había contestado por redes sociales el coordinador de Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, en Jalisco. Él decía que se trata de apoyos para niños con cáncer, de personas vulnerables, y decía pues que no se estaba haciendo nada. Y por su parte, el gobierno de Jalisco acaba de publicar, el gobierno de Jalisco hace algunos minutos, que rechaza categóricamente esta información que dio a conocer hoy el partido Morena, donde señala que se entregan apoyos sociales con fines políticos. Indica el gobierno de Jalisco que el programa Acceso a Oportunidades de Desarrollo Social, opera desde el año 2022 con el propósito de contribuir y garantizar los derechos sociales de las personas en condiciones de desigualdad. Señala que, pues, durante el proceso electoral no se prohíbe la entrega de programas sociales, de apoyos sociales, solamente lo que sí se hace es difundirlo, no hacer propaganda de este apoyo, pero sí entregarlo, según se dice, señala el gobierno de Jalisco, los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 452 del Código Electoral del Estado de Jalisco. Entonces dice que no se puede difundir, pero sí se puede entregar, y que se trata de apoyos, efectivamente cheques, como se menciona, a personas, a familiares de niños con enfermedades renales y niños con enfermedades como el cáncer, según informa el gobierno de Jalisco. El gobierno de Jalisco indica que presentará una denuncia penal en la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales en contra del diputado federal Salvador Caro, coordinador metropolitano de la campaña a la gubernatura de Morena, quien puede estar influyendo o coaccionando indebidamente a beneficiarios de programas sociales, porque sabemos que el propio diputado federal dijo que fue a las oficinas a tratar de entrevistar a algunas personas que estaban recibiendo estos cheques. Así, de este tamaño, a estas alturas, las campañas en Jalisco, faltan 9 días para los comicios, y así están las denuncias, Ricardo, y las respuestas acerca de lo que está pasando en Jalisco. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información. Veremos en qué quedan los recursos de ambas partes ante las instancias electorales. Por lo pronto, buenas tardes, Claudia.
Gracias, hasta luego.
Gracias, la información de Claudia Manuela Pérez. Bueno, damos vuelta a la página para platicar en torno, pues, a otro tema, añejo, a un frente abierto ya desde hace un buen rato entre trabajadores sindicalizados del DIF Guadalajara y las propias autoridades municipales. Lo que se disputa o lo que está finalmente en el ojo del huracán, pues son sus oficinas o las oficinas ahí en el Centro de la Amistad Internacional. Héctor Escamilla nos platica lo más reciente respecto al tema. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte. Mira, el día de hoy, integrantes del Sindicato Democrático del DIF Guadalajara, encabezado por Martelia Naranjo, pues acudieron a las instalaciones del Centro de la Amistad Internacional ahí en la avenida Eulogio Parra para exigir y que se acatara el mandato judicial de un tribunal colegiado para que les devuelva las instalaciones del DIF municipal de donde fueron desalojados en octubre de 2021. Voy a dar este contexto porque aquí están las pequeñas claves que dan a entender lo que ha sucedido. Desde que Martelia Naranjo era líder sindical del DIF, ha tenido problemas con la administración, en todo caso con Pablo Lemos, cuando estuvo en Zapopan y cuando estuvo en Guadalajara. En cuanto llegó a Guadalajara, una de las primeras acciones del DIF municipal fue retirarle las oficinas que desde 2004 el CIDEDIF, así se llama el sindicato, ocupaba dentro del Centro de la Amistad Internacional. A decir del DIF Guadalajara, del OPD, ellos nunca, no tenían ningún documento que acreditara que las oficinas estaban ocupadas de manera legal por el sindicato. Que esto, a decir del sindicato, fue solamente una excusa para sacarlos. ¿Qué sucedió en octubre de 2021? Se llevó a cabo un operativo y estas oficinas del CIDEDIF fueron desalojadas. Sus cosas las metieron en una bodega, dicen que no las encuentran. Y desde entonces este sindicato ha estado peleando porque les detornen estas instalaciones. ¿Quién permitió el desalojo? Bueno, un juzgado, el juzgado 16º en materia penal de Jalisco. Este sindicato, para resumir la historia porque fue un proceso judicial bastante largo, este sindicato recurrió a un tribunal colegiado, es decir, una instancia federal, que finalmente resolvió hace un par de semanas que en este caso el juzgado que ordenó el desalojo tenía que regresar las cosas al estado original en el que se encontraban. Como tal, no dice que le devuelvan las oficinas. Es importante señalar esto.
El estado original
era que exactamente, por tanto, lo que dice el CIDEDIF es las oficinas no las tienen que devolver a nosotros. Entonces, al día de hoy, el Ministerio Público tenía el mandato de llevar a cabo la diligencia para ya devolverle finalmente las oficinas después de estos 3 años de lucha jurídica. Al parecer, o lo que está argumentando ahora el DIF, para no entregar las oficinas, es que recibieron que parte de esta resolución del tribunal colegiado, lo que dice la resolución es que desde un principio el asunto nunca debió haber sido enviado a un juzgado penal, sino que debió haber sido analizado por un juzgado en materia civil. Pero esto está dando pie al DIF Guadalajara para utilizar el argumento para señalar que ahora llevaron el asunto a un juzgado civil. El juzgado civil emitió un recurso, básicamente, donde establece que ahora va a ser este juzgado civil el que va a resolver la situación. Aquí lo que llama la atención es que un juzgado civil no puede estar, o un recurso a un juzgado civil, por arriba de un tribunal colegiado. Entonces, pues ahí el reclamo de hoy es que incluso fueron a manifestar los sindicalizados hasta la fiscalía porque el Ministerio Público no se presentó. Entonces, lo que están argumentando es que hay como una cadena, digamos, de colusiones para que las oficinas no se entreguen, o cuando menos no de momento, o no antes de las elecciones, es lo que dicen algunos sindicalizados del DIF. Por lo pronto, bueno, pues está el reclamo ahí de los sindicalizados. Ellos argumentan que, el DIF Guadalajara justifica que el recurso que les dio un juez civil basta para no entregarlas. Los sindicalizados dicen que, como en la baraja, como en el póker, la resolución de un tribunal local,
tribunal mata juzgado, ¿no?
Sí, exactamente, no se puede, o sea, el tribunal mata juzgado, y dicen no es posible que se esté recurriendo a este tipo de argucias legales para, dicen, no entregar las oficinas. Entonces, estaremos al pendiente porque sigue la manifestación de los trabajadores sindicalizados del DIF por el retorno de estas instalaciones.
Y ahora la pregunta obligada, Héctor, por supuesto, sin demeritar la importancia que tiene para estos dos actores muy concretos, ¿no? Sindicalizados y la parte administrativa del gobierno de Guadalajara. La gente que requiere los servicios del DIF en este momento, ¿qué?
El DIF opera con normalidad. Okay. Lo que las aulas, dice el DIF, que son utilizadas para diferentes actividades, es como ludoteca, también ofrecen clases ahí, y por tanto justifican que el uso se mantendrá, digamos, para estas clases y no para oficinas del sindicato.
Sí, y la gente que requiere los servicios, los apoyos del DIF, lo sigue recibiendo.
No, sí, porque en realidad, ¿no?, estos saloncitos que están reclamando están allá al fondo del Centro de la Amistad Internacional, ahí en una esquina, ¿no?
No, pero bueno. Bueno, Héctor, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. En algunos segundos más, en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Volvemos.
En Red Nacional.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Acusan formalmente de lesiones calificadas a policía vial que agredió estudiantes de la prepa 11 de la UDG. Disparan a un hombre durante un conflicto vial, ahora en Zapotlanejo. Supervisa Protección Civil la instalación de templetes que serán utilizados para los cierres de campaña. Tornado deja saldo de 2 muertos en Toluca, Estado de México. Blindan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por manifestación de maestros de la CENTE. Aún permanecen graves 2 personas lesionadas tras el desplome de un templete en el cierre de campaña mesista en Nuevo León. Confirma el gobierno federal la muerte de mexicano secuestrado por Hamás. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con las cifras, los datos que comparte el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 35 grados. Le recuerdo que vamos a alcanzar una máxima de 37. Continúa la tercera ola de calor en el país. Lo platicábamos un poco más temprano en este mismo espacio. Hay algunos puntos de la República Mexicana en donde el termómetro podría incluso superar los 45 grados Celsius. Verdaderamente son temperaturas infernales, complicadas, que no solamente son, pues, digamos, objeto de molestia. Hay que tener cuidado con nuestra salud, hay que procurar mantenernos bien hidratados y, en la medida de lo posible, no exponernos por tiempo prolongado a los rayos directos del sol. No lo echemos a saco roto, es un asunto serio en materia de salud. Por lo pronto, vamos a información generada en el panorama nacional. Integrantes de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, están bloqueando en este momento el acceso al aeropuerto de Guadalajara debido a la presencia de los manifestantes. Hay algunas aerolíneas que reportaron que fue cerrada esta terminal aérea. Aeroméxico, Viva Aerobús confirman que debido a la presencia de estos manifestantes, el aeropuerto estará cerrado hasta las 5 de la tarde, por lo que le están sugiriendo a los viajeros que revisen el estatus de su vuelo a través de las plataformas oficiales. En Oaxaca, bueno, son ya 2 semanas de movilizaciones que prácticamente han semiparalizado al centro de la capital oaxaqueña, a la plaza y más o menos a un radio de 15 cuadras, pero también están en la Ciudad de México. Estos profes están inconformes, bueno, por distintos temas, pero le están exigiendo al gobierno, fíjese nada más, qué maravilla, un aumento salarial del 100%. Que los maestros disidentes están también exigiendo la abrogación, que se quite, que se borre la ley del ISSSTE del 2007. Quiere que cancelen la reforma educativa y quieren además un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Allá en la Ciudad de México, hoy también están en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la capital del país. Está, pues, la policía capitalina tratando de blindar a esta terminal aérea para, en la medida de lo posible, afectar lo menos posible a quienes tienen que tomar un vuelo o van llegando a la Ciudad de México. En este contexto, ¿qué dice el presidente López Obrador, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México? Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que no solamente hoy que están en las calles, lo estuvieron ayer, antier, están plantados en el Zócalo capitalino desde hace ya cosa de 10 días. Y pues bueno, ayer se fueron en contra de instalaciones de, o oficinas del PRI, del PAN, del PRD, de Morena. Incluso ayer dejaron encerrado al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y no lo dejaron salir en por lo menos 2 horas. Y pues bueno, han hecho pintas y han hecho pues lo que han querido con las calles de esta capital, porque se han plantado en el circuito interior, en el periférico, en el INE, se han plantado, como decía, en el Zócalo, en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en fin, y ahora justamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, el antiguo aeropuerto capitalino. Y pues bueno, cuando se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador, él dijo que ellos pueden estar tranquilos porque se les va a respetar el derecho a la manifestación, y él de ninguna manera va a mandar a que los desalojen, a que los muevan, a que los confronten. Escuchemos al presidente López Obrador.
Como todos los manifestantes están en libertad de expresarse, este gobierno no se reprime a nadie, somos distintos. Y vaya que nos han provocado, pero quiero también tener el orgullo de decir al final de mi gobierno que no reprimimos a nadie, que el gobierno no ordenó la desaparición de nadie, que no se torturó a nadie, que no hubo masacres, que no silenciamos a nadie. Ojalá y se lo oiga. Pero tampoco hay prisa. Lo importante es que se llegue a un acuerdo, se garanticen las libertades y se atiendan sus demandas justas. Y hay mesas. Están tratando temas muy justos. Por ejemplo, la reparación de los daños que causaron cuando reprimieron a los maestros, a las organizaciones sociales, en el tiempo que querían imponer la mal llamada reforma educativa.
Solo que ahora no están manifestándose en contra de la mal llamada reforma educativa, que sí era bastante educativa, que también tenía de laboral, pero que tuvo muchos avances en su momento el sexenio pasado. No, se están manifestando en contra de la actual reforma educativa, la de el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque consideran que no es suficiente, también quieren que se abrogue lo mismo que la ley del ISSSTE. El tema es que, pues bueno, se le preguntaba también, y ustedes escuchaban la respuesta, que ojalá se arregle pronto, pero que no hay prisa. Pero sí hay prisa, porque el miércoles Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista a la presidencia de la República, estará llevando a cabo su cierre de campaña en el Zócalo capitalino. Está invitada la población a estar ahí a partir de las 4 de la tarde, pero pues ahí está la gente, ahí está su plantón, y por eso se le preguntaba si no habría riesgo de confrontación. El presidente López Obrador dice que no hay ningún problema, que ojalá se resuelva su pliego petitorio antes de que llegue esa fecha, pero que si no, no hay, ustedes escucharon que lo decía, no hay ninguna prisa, pueden seguir en el Zócalo el tiempo que les dé la gana. Mi reporte, Ricardo.
Bien, Arturo, pues muchas gracias. Gracias por la información. Nos mantendremos al pendiente sin perder de vista que, al margen del jaloneo político y tal vez político electoral, pues lo importante es la afectación directa a la ciudadanía y, por ejemplo, a los comerciantes.
Sí, y pues bueno, a mucha gente, porque cuando se manifiestan en el centro de la ciudad, de esta ciudad capital, los negocios tienen que cerrar,
claro,
evidentemente, porque no se quieren exponer los comerciantes a que vayan a intentar saquear sus tiendas, sus negocios, y esto es natural también, porque pues no es la primera vez que se manifiestan por acá. Los conocemos de sobra, cómo es que cuando los maestros disidentes salen a manifestarse, pues hacen las cosas y no les importa si vandalizan, no les importa si asaltan, saquean negocios, no les importa más que sus propios intereses.
Arturo, muchas gracias por la información, nos mantenemos al pendiente. En tanto, una excelente tarde, feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo, hasta el lunes.
Hasta el lunes, ese reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Tenemos más información generada en el panorama nacional, entre otras cosas platicarle a usted que el gobernador Samuel García, el gobernador de Nuevo León, informó que aún permanecen 2 personas hospitalizadas en estado grave tras el desplome del templete durante este acto de cierre de campaña de la candidata de MC a la alcaldía de San Pedro Garza García, Lorenia Caravati, donde también estuvo el aspirante presidencial Jorge Álvarez Maínez. El mandatario de Nuevo León señaló que el resto de las personas lesionadas ya se encuentran en casa, están reportadas como estables, reitera que se va a indemnizar a las 9 familias de las personas que perdieron la vida y a los 189 lesionados registrados precisamente por este hecho, por esta tragedia. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a más información. José Luis Jiménez Castro, esta tarde con nosotros. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy quedé convencido de uno de los deportes, sin duda alguna, más completos que existen en el mundo del deporte. ¿Fútbol? No. ¿Béisbol? Tampoco. ¿Básquetbol? ¿Voleibol? No sé, el que usted quiera y guste. No, es la natación. Hoy hablamos en el programa Módulo de Servicio de la natación, uno de los deportes, como te comento, más completo sin duda alguna, porque independientemente de que es eso justamente un deporte, es una actividad terapéutica, rehabilitadora, recreativa, incluso hasta un modo de seguridad individual, y me decían con las personas que platiqué, es prácticamente un estilo de vida. Hoy quedó demostrado que la natación no es simplemente esa parte bonita, ¿no?, de cuando vas a un balneario, a un hotel, a la alberca privada, pasártela bien un día y luego no regresas hasta el año después, no. La natación, que sin duda alguna es una actividad deportiva que tiene una disciplina, que lleva un orden, que implica también el saber cómo hacerlo, practicar, estar constantemente atento a las indicaciones de tu maestro. Habla también de la salud física. Aquellas personas que han tenido problemas de motricidad, dolores de huesos, problemas incluso de piernas, de pies, han sido convencidos de que la natación es un medio muy, muy, muy completo, es un deporte muy completo. De repente aparece la vergüenza, mi querido Ricardo, de que bueno, yo ya estoy grande, ya tengo 70 años y como que a mi edad ya no voy a poder nadar, o yo estoy gordito, ¿cómo de gordito voy a poder nadar? No, pues va a ser complicado. O aquel trauma, ¿no?, de cuando eras chavo, de que te fuiste al mar y te estabas ahogando, o que te aventaste un clavado y cayiste el panzazo. Bueno, creo que finalmente hay muchas cosas que se pueden despejar si tú te dedicas, muchos traumas que se pueden despejar si te dedicas en cuerpo y alma a la natación. Platicamos con el entrenador de triatlón y capacitador de natación, César Camarena, y esto fue lo que nos comentó en torno a la natación, el quitar esos traumas que de repente todos traemos. Adelante, por favor.
Sí, es importante que se quiten ese tabú, que no pasa nada, la verdad, es un ambiente muy sano también. Muchas veces cuando tienes ya tus grupos de natación, son otras familias, vas ahí, disfrutas, comentas cómo te va. Inclusive, a veces los gorditos tienden a flotar un poquito más por la densidad. Entonces, llegan a desplazarse mucho mejor en el agua. Hay personas que en la tierra caminar, correr, les cuesta un mundo. Y se meten al agua y son unos sirenitos. Entonces, vale la pena que aprovechen.
Ahí está lo que nos comenta este instructor de natación. Actualmente en la ciudad, escuche usted, hay 100, un centenar de albercas privadas, 5 del CODE y 12 del COMUDE, además de otras tantas que se están construyendo. Hay que señalar que la natación pues ha tenido muy buena respuesta, particularmente aquí en Jalisco, yo creo que a nivel internacional. Actualmente, si bien comenzó como un deporte amateur, hoy es uno de los consentidos en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, el nado sincronizado, que ha logrado muchos primeros lugares a nivel internacional y que son mexicanas las que lo llevan a cabo, los clavados sin duda alguna, o hasta el waterpolo, son ramas de la natación que nos han permitido avanzar mucho más en este deporte. Así pues, usted si tiene miedo de aprender a nadar a su edad, o es gordito, o incluso, fíjate Ricardo, se habla de personas con alguna discapacidad, personas con ceguera, en fin, pueden nadar y las cosas cambian brutalmente, digamos, de un lado para otro, y bueno, finalmente te enamoras de esta actividad. Ricardo, parte de la información de lo que hoy surgió el módulo de servicio, uno de los deportes más completos, yo diría que el más completo, sin duda alguna, de la natación.
Sí, indiscutiblemente, y hay que, bueno, pues tratar de fomentarlo sin perder de vista, José Luis, que si bien es cierto hay albercas públicas, no deja de ser un deporte caro, pensando en las mensualidades o de los gimnasios o de las albercas, ya sea para clases o para nado libre, no está al alcance de todos.
Sí, ya digamos que de una manera más profesional, pero bueno, en vía de mientras, en vía de mitos, yo creo que pues si la gente decían, por ejemplo, me decía el instructor, se han dado partos en el agua, ¿no? Sí, claro. O sea, ya los niños nacen en el agua, o hay niños que desde los 2 o 3 años ya los están enseñando a nadar. Las cosas han cambiado mucho, pero sí, digo, cuando es por una manera instructiva, pues a lo mejor es pues algo no tan caro. A lo mejor ya de manera constante, pues sí, resulta un poquito más costoso, Ricardo.
Muy bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, lo importante es practicar un deporte, el que más le guste, el que mejor le acomode, pero lo importante, Gris, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues es fomentar la actividad física, ¿no?
Coincido que es un deporte, como dice José Luis, completo.
Sí, totalmente.
De los mejores que practicar. Sí. Coincido también que es caro.
Sí, no al alcance de todos.
No al alcance
digo,
de todos.
Sabidos que el CODE tiene, COMUDE tiene albercas, en fin. Pero para muchas personas, pues no está tan a la mano. Para quienes sí, y si les late, pues es padrísimo.
Claro. Yo lo extraño. Ejemplo, claro, bueno. Por ejemplo, el CODE tiene la posibilidad de recibir a una amplia comunidad de tapatíos. Hay que comprar traje de baño. Hay que comprar
tu gorrita, tus gogles.
Exactamente.
Y en algunos casos, pues tu paleta, tu pulvo y tu tablita, en fin. Pero sí, bueno, es parte.
Sí, ¿no? Es parte, pero sí, tiene toda la razón, José Luis. Es de los mejores deportes.
Indiscutiblemente. Bueno, vamos a otras cosas también importantes, Gris, a propósito, bueno, de esta tragedia registrada en sí. Nuevo León, el desplome de este escenario, de este templete en el que se realizaba el cierre de un acto de campaña allí en San Pedro Garza García, que como usted lo sabe, pues dejó un saldo de 9 personas muertas y además decenas, de acuerdo con el corte de caja más reciente, bueno, cerca de 180, 190 personas que resultaron heridas en mayor o menor proporción por esta verdadera tragedia.
Una tragedia
que obliga indiscutiblemente a revisar no solamente Nuevo León, sino en todas las partes del país, la infraestructura que se utilizará, sobre todo para los cierres de campaña que ahí vienen.
Por supuesto, y además son escenarios que se utilizan, son muy frecuentes cuando se realizan conciertos, por ejemplo.
Sí.
Es prácticamente la misma estructura, el peso es impresionante, así es de que sí fue una tragedia que incluso pudo haber sido mayor. Pero Protección Civil revisa, por ejemplo, ya las solicitudes de candidatos y partidos políticos para que el montaje de los templetes y escenarios de los cierres de campaña cumplan con todas las medidas de seguridad para evitar riesgos. El coordinador intermunicipal de bomberos de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez López, indica, por ejemplo, que las estructuras que se montarán son similares a las de San Pedro Garza García en Nuevo León, donde, de acuerdo, como bien lo mencionabas, a las autoridades, las rachas de viento provocaron un colapso con saldo de 9 muertos y más de un centenar de heridos. Es tal vez el estudio o el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional o de la CONAGUA lo primero que se revisa cuando se va a autorizar un, evento al aire libre.
Que debería revisarse,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Y en el caso de San Pedro Garza García, por supuesto que se había alertado desde las 3 de la tarde en un reporte que habría rachas de viento hasta de 70 kilómetros por hora. Pero, bueno, este sábado, por ejemplo, 25 de mayo a las 5:30 de la tarde, Movimiento Ciudadano anuncia su cierre metropolitano de campaña en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, con la presencia de Pablo Lemos y el resto de los candidatos. Se presentará también el cantante Pancho Barraza. Y bueno, ¿qué hacen las autoridades municipales en este caso? Pues revisar las estructuras donde se realizará este cierre masivo de campaña, donde habrá miles de militantes. Y bueno, después de lo que sucedió en Nuevo León, creo que son más exigentes y más rigurosos, cuidadosos con los protocolos de seguridad.
Sí, hemos estado trabajando prácticamente con todas las fuerzas políticas en tanto Guadalajara como en Zapopan. Las recomendaciones son las mismas. Tenemos documentos que ya fueron ingresados y que están siendo revisados por nuestros ingenieros para garantizar la seguridad de los eventos. Tenemos algunas complicaciones como Plaza Liberación, por ejemplo, que está siendo reforzada en este momento por su estructura, que es un lugar que alberga espectáculos y eventos de todo tipo, y también en la explanada del Hospicio Cabañas. Entonces, revisamos nuestro trabajo en estos lugares en particular, va más allá, porque tenemos que revisar la estructura existente, tenemos que trabajar con los apuntalamientos y luego revisar y evaluar la información que nos presentan para nosotros poder hacer recomendaciones y previo al evento estoy hablando de fin de semana, desde el viernes, poder estar haciendo recomendaciones durante el montaje y poder aprobarlos una vez que inicien las actividades. Y lo mismo va a suceder con los eventos de la siguiente semana, también de cierre de los diferentes candidatos. Sí.
Bueno, pues ahí está lo que dice el comandante Sergio Ramírez López. Es muy importante el trabajo y la responsabilidad que tienen los cuerpos de protección civil a nivel nacional, porque un error incluso puede costarles pues la libertad, pueden incluso terminar en la cárcel por no haber medido, por ejemplo, bien los riesgos. Y además lo platicábamos con él, suponemos que en muchas ocasiones hay presión de empresarios por los intereses económicos que se mueven, o de políticos.
Totalmente.
Para que les permitan presentarse o montar templetes en escenarios que no son los adecuados, sobre todo cuando se refiere a espacios al aire libre. Pero voy a aprovechar también para recordarle al auditorio, además de lo que vimos y lo que escuchamos del comandante Ramírez, que esta implementación de los protocolos de seguridad en eventos masivos requiere todo, digamos, toda una estrategia, planeación preventiva, coordinación eficiente, tecnología avanzada y, por supuesto, que existan procedimientos de comunicación y evacuación muy claros con los auditorios. Por ejemplo, cuando alguien va al ITESO, al auditorio del ITESO, a escuchar una conferencia, los maestros de ceremonias, con lo primero que comienzan es recordándole a las personas cuáles son los protocolos de seguridad en caso de que pudiese haber un problema.
Temblor, ¿no?
Un temblor, por ejemplo. Y bueno, hablamos de los cierres de campaña, y el delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, Luis Zamora Cobian, recuerda que el último minuto del próximo 29 de mayo terminan las campañas, por lo que a partir del siguiente día nadie podrá hacer propaganda ni difundir resultados de encuestas, porque comenzará el periodo de 3 días de la veda que requiere la ciudadanía para reflexionar su voto. Es importante destacar también, Ricardo, que los medios de comunicación también están impedidos para darle voz e imagen a los candidatos y partidos políticos durante estos 3 días previos a los comicios del 2 de junio. Por lo pronto, a partir de este fin de semana, comienzan los cierres de campaña de este proceso electoral 2024. Pues muy largo. Yo
sí.
Creo que mucha gente agradece terminen las campañas. Agradece estos 3 días de reflexión.
De silencio, ¿no?
Sí, 3 días de silencio de cara a cumplir con un derecho y una responsabilidad cívica.
Sí, por supuesto. Será el próximo miércoles, el último minuto del próximo miércoles.
Exacto.
Cuando desaparezca pues toda esta campaña intensa, porque es la campaña gris, es la precampaña que se supone que está dirigida a simpatizantes y militantes de los partidos políticos, pero que inevitablemente nos soplamos todos, y son todos los actos anticipados de campaña,
claro.
Que simulados con la portada de una publicación en un espectacular, sí. La venta de un libro, el descubrimiento del agua tibia, o la cercanía con el presidente, lo que sea, también nos tuvimos que aventar durante meses, ¿no?
Casi un año.
Sí, imagínate.
Casi un año de actividad política por parte de los diferentes aspirantes, como bien dices, con actos anticipados, luego con la pre-campaña, luego con la campaña, que además que parece que en algunos casos este año no fue suficiente para que hicieran un buen proyecto de gobierno,
sí.
¿No?
Sí, entonces, bueno, está corriendo ya prácticamente la recta final, y pues la invitación a la ciudadanía pues es a que se informe, a que reflexione, a que forje un criterio y a que vaya a votar por quien usted quiera, hágalo libremente, y si además lo puede hacer más con el coco que con la panza,
sí.
Pues mucho
un voto
mejor,
libre,
¿no?
Un voto razonado, un voto informado. Nadie le tiene que decir por quién votar,
no.
Nadie le tiene que dar nada a cambio de qué, ni le tiene que decir que si usted no vota por X o Y, tendrá consecuencias, de ninguna manera. No se puede coaccionar el voto, así es de que lo ideal sería que efectivamente el próximo 2 de junio el voto fuera razonado, informado y, por supuesto, libre.
Totalmente. Gris, muchas gracias.
Gracias a ti. Buen fin,
fin
de semana.
Gracias, Grisela Torres.
Hasta la bien.
Pausa. Vámonos a la información deportiva. Martina Barro Vázquez con nosotros. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el fútbol español, lo que está ocurriendo en este momento, porque Xavi va a dirigir su último partido como técnico del Barcelona el domingo frente al Sevilla. Sí, sorpresa o no, en los últimos días ya sonaba esta noticia, pero en su momento no hay que olvidarlo. Él en enero dijo, me voy. Y hace que 3 semanas, 1 mes, dijo la directiva, no, que siempre no se va, que se queda. Y bueno, pues hoy ya se anuncia oficialmente, Xavi Hernández deja al Barcelona, el domingo será su despedida. De hecho, Xavi, pues ya publica hasta algunas frases de despedida. Dice, quiero agradecer a la afición por el apoyo, cariño que siempre han estado a mi lado. Me han demostrado en todo momento el mismo amor que en mi etapa futbolística. Desde el domingo seré un culé más en las gradas, ya sea ahora en el Estadio Olímpico o en unos meses en el Camp Nou. Es lo que menciona el propio Xavi, que se va como técnico del Barcelona. ¿Quién va a llegar? Todo apunta que el reemplazo será el alemán Hansi Flick, quien llega de haber dirigido con éxito al Bayern Múnich y a la selección de Alemania, donde ahí no le fue tan bien. Y bueno, pues en Italia, de igual manera, hay otro técnico despedido. El Milan dio a conocer el día de hoy que Stefano Pioli dejó de ser ya el técnico luego de una mala temporada. En 2022 los llevó a conseguir el título 22 en la Serie A. A los 37 años, el arquero Keylor Navas anuncia su retiro de la selección de Costa Rica, por lo cual ya no estará en la Copa América. Y bueno, pues varios excompañeros en el Real Madrid sobre todo y en otros equipos le mandaron mensajes como Luka Modric, Chicharito Hernández, James Rodríguez, Sergio Ramos y le desearon mucha suerte y respaldaron su gran carrera como portero. Y bueno, pues ayer ya sabemos, inició la final de la Liga MX con un 1-1. Un juego que no fue muy espectacular entre América y Cruz Azul. Hoy los dos planteles regresaron al campo de entrenamiento y con la máquina el argentino Gonzalo Piovi dice que jugaron mejor que el América y confían en coronarse el domingo en el Estadio Azteca. Lo escuchamos.
Sí, sabíamos que no iba a ser fácil. Estos partidos en sí no son fáciles, pero creo que en líneas generales fuimos superior al rival. Ellos vinieron quizás, creo yo, a defenderse y tratar de salir de contra de nuestra cancha, pero bueno, en líneas generales hicimos un partido y bueno, esperemos poder cerrarlo de la mejor manera el domingo.
Gonzalo, ¿sientes que quizá dominó el partido, como dices, con las ocasiones de gol no tan claras, o sientes que tuvieron hoy realmente para llevarse la victoria?
Ah, bueno, como dije recién, fue parejo el partido. En líneas generales fuimos superiores porque contuvimos, o sea, el partido en tener la pelota. Ellos se replegaron muy atrás con una línea de dos líneas de cuatro, dos puntas, y era difícil entrarle. Por eso quizás las situaciones no fueron tan claras las nuestras. Y a veces, bueno, te toca a veces quedar mal parado porque arriesgás con gente en ataque. Pero bueno, nos fuimos con un sabor quizás un poco amargo, pues. Queríamos ganar en nuestra casa, dar una alegría a la gente, pero bueno, esperamos poder hacerlo bien el domingo.
Ahí lo que menciona Piovi, defensa del equipo del Cruz Azul. La final será, no hay que olvidarlo, el domingo por la noche en el Estadio Azteca. Y hablando de final, también hay el día de hoy el arranque de la final, pero en la femenil. Hoy juego de ida, Estadio Azteca. América recibe a Rayadas de Monterrey a las 8 de la noche. Es una final prácticamente inédita. Ambos planteles saben lo que es ser campeón ya. Veremos quién incrementa su récord de títulos. Un regular arranque tuvo el día de hoy el tapatío Sergio Pérez en las pruebas libres del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. En la libre 1 terminó en el sitio 12, donde el más veloz fue el inglés Lewis Hamilton. Después, en la segunda tanda, Checo cerró en el octavo sitio y su compañero de equipo Max Verstappen en primero. El domingo, 8 de la mañana, tiempo de México, se corre el Gran Premio, que es la octava fecha de la temporada de la Fórmula 1. Y para finalizar, Richard, bueno, la medallista olímpica Alejandra Valencia logró avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Yecheon 2024. El día de mañana se enfrentará a la coreana Hyun Jung por el pase a la final. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Feliz fin de semana. Y rápidamente, antes de irnos a la pausa, hay un servicio social. Ojalá ustedes tengan posibilidad de colaborar. Mire, se solicita sangre de cualquier tipo. que sea negativo para Antonia Mendoza Casillas, quien será operada en el Centro Médico de Occidente. Si usted puede echarle la mano, le invito a que acuda al Banco de Sangre. Hay un número telefónico al que usted se puede comunicar para ampliar la información. Es el 33-1940-7407, 33-1940-7407. Sangre de cualquier tipo, mientras este sea, o de cualquier letra, mientras sea negativo, para Antonia Mendoza Casillas, quien será operada en el centro médico. La pausa, enseguida hay más. Mucho hemos platicado con usted acerca de las afectaciones que está generando la falta de agua en prácticamente 8 de cada 10 municipios de nuestro país en mayor o menor medida, y de las altas temperaturas. Hemos platicado acerca de cómo impacta la salud de las personas, de cómo está impactando a los cuerpos de agua, los ríos, los lagos, las lagunas, cómo está impactando también al campo, cómo impacta en términos de tecnología el tema de los apagones, pero indiscutiblemente también hay una afectación a los animales que en algunos puntos de la República Mexicana, bueno, pierden la vida a consecuencia precisamente de esto que conocemos como los golpes de calor. Las altas temperaturas que se registran en México también pasan factura a los animales. El alza en los termómetros en distintas partes del país se ha traducido en el fallecimiento de ejemplares de distintas especies que no soportan el intenso calor y la falta de agua. Los primeros reportes de la muerte de animales por golpes de calor se registraron en Tamaulipas y San Luis Potosí. Durante el pasado fin de semana se daba cuenta del fallecimiento de cotorros, loros y búhos. Esto compartía Fernando Reyes, habitante de Ciudad Valles, en entrevista con Imagen.
Con lo fuerte del calor se caen aquí, incluso en nuestras lanchas dentro caen los pequeñitos bebés, incluso las aves grandes aquí mismo caen y pues aquí mueren. Y un conejo más por allá, por la deshidratación. Andan por lugares lejos, fuera del agua y no alcanzan a llegar.
El calor ha sido tan intenso, en algunos puntos del territorio nacional, de cerca de 45 grados Celsius, que los animales comienzan a padecer una grave deshidratación y, al igual que las personas, golpes de calor con un desenlace fatal. En entrevista con DPC, esto explicaba sobre la mortandad de aves en Ena Buenfil, directora de Selvatenec.
Estamos pasando por una ola de calor sin precedentes y esto se vio conjugado con la baja proporción de humedad y ha afectado mucho a las aves, hace que se deshidraten, que tengan golpes de calor, y todo esto es a raíz, pues básicamente, de la deforestación que sufrió la zona.
En Tabasco también se reportan casos similares. Se da cuenta de la muerte de por lo menos 70 monos aulladores y se teme que la cifra sea mayor. Desde el arranque de semana comenzaron a aparecer muertos en la zona de Comalcalco y Chontalpa. Lorena Ventura describía a CNN las escenas.
Y estaban aullando ya que querían su agua, su alimento ya. Prácticamente habían monos arriba que ya estaban hasta muertos y se caían solos.
Algunos de estos ejemplares fueron encontrados vivos, graves pero vivos. La ingeniera ambiental, Candy García, también compartía su experiencia en el rescate de estos monos.
Por ejemplo, ayer en la colmena encontramos 5 muertos y 5 vivos. Entonces era un panorama demasiado desolador llegar a un sitio y encontrar, por ejemplo, en el caso de Santiaguito, el primer día encontramos 6 primates muertos.
En Chiapas también se reportaba la muerte de una treintena de estos ejemplares, una especie en peligro de extinción. El tema llegó a Palacio Nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que nunca se había sentido tanto calor como ahora, especialmente en Tabasco, y ante esta situación prometió apoyo.
Muy fuerte el calor. Desde que tengo tiempo visitando los estados, nunca había sentido tanto como ahora. En algunos estados, por ejemplo, Tabasco está muy caluroso, también Yucatán, Veracruz, Oaxaca. Sí tenemos que atender a los animales y sí lo vamos a hacer.
Ante la gravedad de la situación, activistas han emprendido acciones para tratar de proteger a esta especie frente a las altas temperaturas. En los árboles o en zonas aledañas, colocan cubetas con agua para que los monos se hidraten y les dejan fruta, en espera, porque no hay más que hacer, de que lleguen las primeras lluvias, no sin antes pasar por la cuarta y quinta ola de calor que pronostican meteorólogos. Notisistema, Ricardo Camarena. Vámonos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con lo más importante en esta materia. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que como ya habían avisado, la plataforma de Disney Plus tendrá algunos cambios y ahora sí ya dieron la fecha exacta de cuándo se llevarán a cabo. Y es que para quienes desconocen, esta compañía tenía dos plataformas operando que eran Disney Plus y Star Plus, mismas que a finales del año pasado dijeron que se unirían en una sola, esto con el objetivo de proporcionar a los usuarios una experiencia completa de transmisión en una única aplicación. Y ahora, mediante un nuevo comunicado, la plataforma de Disney reveló la fecha en la que esta fusión se llevará a cabo. Sin embargo, también revelaron el futuro de la plataforma de Star Plus, así como sus nuevos planes de suscripción, lo que implicará, sí, un cierto aumento en el precio de la plataforma. Y es que a partir del 26 de junio de 2024, Disney Plus ofrecerá una experiencia unificada en la que va a combinar lo mejor de todas sus compañías, como lo son Disney, Pixar, Marvel, National Geographic y sí, también el contenido de películas y series de Star Plus. Y es que esta integración permitirá a los suscriptores disfrutar de todas sus historias y programas en un solo lugar, optimizando así su experiencia de entretenimiento. Disney anunció que la plataforma de Star Plus va a estar disponible para sus suscriptores hasta el 24 de julio de 2024, o sea, un mes después de que se fusionen, para que la gente se acostumbre al cambio. Y los suscriptores actuales de Star Plus van a tener la oportunidad de elegir si ellos quieren migrar a esta nueva aplicación y asegurar así el acceso continuo a sus programas y películas sin interrupciones, o pueden decidir ya dejarlo cuando esta plataforma no esté ya disponible. Los nuevos precios de la suscripción varían según el plan que vayas a tener. El estándar está poco arriba de los 200 pesos mensuales y el premium, que te agrega nuevas características para aquellas personas que lo usan en diferentes dispositivos, llegaría casi a los 300 pesos y que se van a reflejar desde el 26 de julio de 2024, salvo excepciones, a menos que cambien o cancelen su suscripción anual, que esa sí va a seguir con el precio que ya tenían hasta que se hace un nuevo año de renovación, para que si usen estas plataformas se vayan preparando. Pero ¿saben quién sigue dando de qué hablar? Y yo creo que todos ustedes ya vieron algo de esto, pues fue Britney Spears, quien ha vuelto a abrirse sobre su salud mental y sus experiencias personales a través de una publicación en Instagram, que sí, posteriormente eliminó, y si ustedes quieren ir a buscarla ahorita en sus redes sociales, lo más probable es que no la encuentren de manera directa, pero sus fans sí lograron guardar parte de esta publicación. Y es que la estrella del pop abordó el trauma que ha vivido y particularmente dijo que tenía un serio daño en los nervios que, según ella, le causó su familia. Además, también expresó su deseo de perdonar a sus padres, aunque mencionó que tiene muchas dificultades al respecto de esto. Y es que parte del extenso mensaje que escribió en esta red social, ella afirma que todo lo que puede hacer es tratar de despertarse con una oración que la conecte de una manera amorosa, que trata de no tener miedo y amenazas, y que está intentando perdonar a las personas que hicieron que el lado derecho de su cuerpo tuviera justamente este serio daño en los nervios, donde a veces ni siquiera puede pensar. Y es que la cantante reflexionó sobre su ética de trabajo, especialmente en relación a sus publicaciones en redes sociales, porque al parecer para ella esto es su nuevo trabajo. Y es que dice que trata de hacer 30 publicaciones al mes, porque anteriormente solía hacer solamente 12 mensuales. Y eso es para que la gente entienda que ella realmente está trabajando duro por traerle contenido a sus fans. Además, recientemente visitó México con la intención de relajarse en un destino paradisíaco, pero lamentablemente durante su estadía día enfrentó algunos imprevistos, y es que la cantante reveló que fue estafada por una mujer en una tienda donde pagó $750, que son aproximadamente 12,000 pesos, por compras que, según se dice, solo costaban como 5,000 pesos mexicanos. Pero a pesar de este incidente, Britney Spears aprovechó su tiempo en México para descansar y disfrutar de diversas actividades, y así como ya les comentaba, compartió en sus redes sociales que nadó desnuda en el mar todas las noches hasta las 3 de la mañana, e incluso publicó un video donde sí se le veía sin ropa, bebió bastantes bebidas, cantó en la ducha y realizó otros 12 videos más con sus nuevos vestidos favoritos. Y es que estas publicaciones en redes sociales, aunque a veces son eliminadas posteriormente, son capturadas por sus seguidores, quienes difundieron además los detalles de su experiencia en México. Y es que los fans de la cantante expresaron su preocupación y su desaprobación por la estafa que sufrió, pero también mostraron satisfacción al saber que pudo disfrutar de algunos días de merecido descanso tras años de problemas y situaciones estresantes, y esperemos que siga así y que siga mejorando día con día. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Pilar. Excelente fin de semana también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa. Regresamos con más. Vamos a más información en materia de seguridad. ¿Qué ha pasado con el policía vial que se metió a la prepa 11 de la UDG y agredió a algunos de sus estudiantes? José Luis Camilla, con el seguimiento de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para todo el auditorio. Este policía vial, que se llama Alberto Alejandro S., apodado El Pantera, este hombre que a principios de semana, te lo platicaba yo, se mete a una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, ubicada en la zona centro de Tonalá, y este sujeto va y se mete a la preparatoria para buscar, muy en particular, a cuando menos uno de los estudiantes. ¿Por qué? Porque supuestamente este muchacho que estudia en la preparatoria es compañero del hijo de este sujeto apodado El Pantera, de este policía vial. Va a buscar muy en concreto a un muchacho porque supuestamente este muchacho había estado acosando, buleando, molestando al hijo de este sujeto, El Pantera, y él va, como haría seguramente cualquier padre prudente, se le ocurrió meterse a la escuela y golpear a, o de menos agredir a uno de los estudiantes de la preparatoria. Esta situación no solamente queda ahí, Ricardo, sino que además la pareja sentimental o esposa, no lo sé, de este sujeto llega con una pistola, amenaza a los estudiantes, y cuando ella se sabe sorprendida y que estaba siendo grabada, pues decide salir corriendo. No fue detenida porque sale corriendo. No así a este sujeto, Alberto Alejandro, que él sí fue capturado y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. Esta carpeta de investigación sí fue judicializada, Ricardo. Este hombre fue llevado ante un agente del Ministerio, ante un juez de control y oralidad, que decide imputarle, a petición del Ministerio Público, el delito de lesiones calificadas en su modalidad de premeditación y ventaja, es en perjuicio de un estudiante menor de edad. ¿Qué es lo que viene a continuación? La defensa legal de ese sujeto apodado El Pantera pide la ampliación del término constitucional de 144 horas, lo que quiere decir que el próximo lunes será nuevamente llevado ante el juez, pero ya para la realización de la audiencia de vinculación a proceso. Mientras eso ocurre, y obviamente para evitar que ese sujeto pudiera evadirse de la acción de la justicia, le fue dictada la prisión preventiva justificada a este señor, a El Pantera, pues le fue dictada la prisión preventiva justificada para que no se evada. Así pues, el próximo lunes él será llevado a la audiencia de vinculación a proceso, en la que se determinará pues si es vinculado y si sigue su proceso en libertad o si no hay elementos para vincularlo a proceso. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Ahora, ¿qué tan delicado es finalmente la acusación, José Luis?
Híjole, ya tengo entendido con el catálogo de delitos del Código Penal del Estado de Jalisco, es un delito que sí posiblemente pueda ser vinculado a proceso, sobre todo por el tema de las agravantes, pero sí podría, digo, pensando en el catálogo de delitos, sí podría ameritar la libertad, es decir, podría seguir su proceso en libertad, y en algún momento, si me apuras, incluso podría llegar a la reparación del daño con los padres del menor de edad, pero pareciera que no es un tema que tenga mayor trascendencia para este señor, de menos en lo penal. Administrativamente hablando, dentro de la policía vial, podría ser otra historia, porque pues la Secretaría de Seguridad podría imponer algún tipo de sanción mayor.
Sobre el tema, pues no se han pronunciado, es decir, no sabemos si está suspendido, si sigue chambeando, si qué, ¿no, verdad?
Todavía no se ha dicho absolutamente nada de eso, Ricardo, porque, se informó por parte de la Policía Vial y de la Secretaría de Seguridad, una vez que termine o avance su proceso judicial, ya entonces la Secretaría de Seguridad iniciará este proceso administrativo en su contra.
Muy bien, pues José Luis, gracias, un excelente fin de semana, abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla, platicando con usted respecto a este tema. Reviso con mucho gusto los mensajes que llegan a este espacio. Muchas gracias a Alfredo García, a Diego Rivas, a Juan Dueñas, a José Alberto, también por su comunicación a este espacio. Lo mismo que a Valeria Parra, reviso, derivo, y si no, lo retomamos, por supuesto, para compartirlos. Por lo pronto, que tenga usted un excelente fin de semana. Por aquí nos encontramos el próximo lunes.